así como los componentes liberales, igualitarios, participativos y deliberativos. El reporte asegura que la gran mayoría de los latinoamericanos, el 83%, viven democracias electorales que no llegan a ser liberales, como los casos de Argentina, Colombia y México, y recoge que las autocracias de América Latina son países pequeños como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que representan el 12% de los habitantes de la región. Stefan Limber, director fundador del Instituto VDEN, afirmó que en términos democráticos, el mundo ha retrocedido a
1986.
Limber recordó que 1986 fue el año del accidente de Chernóbil y de la reunión entre Reagan y Gorbachev. Según dijo, la zona más afectada es Asia-Pacífico, que retrocede a 1978, aunque todas las regiones del mundo han tenido caídas pronunciadas en los últimos 10 a 15 años. El informe asegura que Europa del Este y Asia Central y América Latina y el Caribe han vuelto a los niveles del final de la Guerra Fría. Recientemente, la revista británica The Economist informó que Cuba aparecía en el lugar 139 del Índice de Democracia 2022, por lo que denominó al país como régimen autoritario. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Organización de Estados Americanos pidió respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales en Ecuador después de que la Asamblea Nacional recomendó el sábado enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso. La secretaria general expresa la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales, reza un comunicado en el que la OEA ha sostenido que está siguiendo los últimos acontecimientos que han tenido lugar en ese país. Lasso agradeció a la OEA su pronunciamiento en apoyo irrestricto al respeto de la democracia y de la estabilidad política e institucional, señaló el mandatario a través de un mensaje en redes sociales. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el sábado el informe de una de las comisiones que investiga supuestos actos de corrupción del círculo cercano del presidente Guillermo Lasso y que sugirió el enjuiciamiento político de censura del mandatario. Y en Afganistán han reabierto las universidades, pero sigue el veto para las mujeres. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Los universitarios retomaron sus estudios el lunes en Afganistán, tras las vacaciones de invierno. Sin embargo, las estudiantes mujeres siguen vetadas por el gobierno de los talibanes, que volvieron al poder en agosto de 2021. Mi opinión personal es que por cómo está conformada la sociedad, si las niñas no reciben educación, la mitad de la sociedad estará paralizada. Así que la mitad de la sociedad tiene que salir de esta parálisis. Cuanto más progreso haya en una sociedad, mejor. Las niñas también son humanas. Sea lo que sea que amen o les guste, sea lo que sea que quieran llegar a ser en el futuro, deben continuar y deben estudiar en las escuelas o en la universidad.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Comenzar esta semana también en Radio Martí, presentando este espacio Venezuela Hoy. Voy a conversar en los 26 minutos que van a escuchar a continuación con Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Ella está en Bogotá, vive en Caracas. Vamos a hablar de actividades que hay pautadas para el Día de la Mujer, el 9, si no me equivoco, de este mes de marzo. Algunas de las actividades de lo que está haciendo en Colombia. Además, voy a aprovecharme de tu viaje a Bogotá para que me escribas un poco cuál es la situación. Marta, y estás allí en línea, ¿verdad? ¿Me oyes?
Sí, perfectamente, Alejandro. Muchísimas gracias por el contacto.
Igualmente a ti. Oye, Marta, lo primero es, y esto es muy personal, este fin de semana se conmemoró el 10º aniversario de la muerte del dictador Hugo Chávez Frías. Pero me sorprende muchísimo porque después de esta década, la situación de país sigue siendo terrible. Más de 7 millones, que en esa época no se imaginaba cómo iba a ser la diáspora, el exilio, huyendo, buscando una mejor vida. Pero todavía nos encontramos en el reportaje que hice. Invito a los que nos escuchan que lo vean en el YouTube, Facebook de martinoticias.com. Hay gente que todavía lo llora, dice que era lo más importante que le había pasado al país. Y yo digo, wow, me sorprendo de ver cómo todavía hay gente que no ha entendido de quién es la responsabilidad de este proceso que estamos viviendo actualmente.
Pues sí, entiendo perfectamente tu planteamiento. Ciertamente, pues este sistema político que se instauró en Venezuela desde la llegada al poder de Chávez da cuenta al día de hoy, como lo mencionas, de más de 7 millones de venezolanos que han huido de la crisis, pero además seguimos enfrentando un más del 90% de pobreza en nuestro país, más de 300 presos políticos, más de 300 víctimas fatales de un patrón de represión y persecución por razones políticas. Y sin embargo, entendemos pues que desde la ideología y casi que desde un sentimiento ciego, pues hay sectores de la población que siguen pues de alguna manera valorando a Hugo Chávez como persona, ¿no? Más allá del nefasto legado que su sistema político ha dejado en Venezuela. Pero más allá de eso, pues nuestra responsabilidad es seguir visibilizando la terrible situación de derechos humanos que enfrentamos en Venezuela el día de hoy. Como lo sabes, nosotros somos una organización de víctimas que está radicada pues en Caracas, Venezuela. No obstante, con inmensos esfuerzos estamos llegando a Bogotá justo para impulsar una campaña en la que nos hemos unido con Ser Humano en Nicaragua y Cuba Decide de Cuba, dos organizaciones también de derechos humanos de esos dos países, y Justicia, Encuentro y Perdón de Venezuela, para mostrar justamente cómo estos regímenes totalitarios tienen a tres países sumidos en una terrible crisis de derechos humanos. Tenemos un registro, las tres organizaciones, de más de 1.500 personas presas políticas en estos tres países. Sus situaciones todas dramáticas, sus vidas deterioradas, sus familias terriblemente impactadas también por la persecución, y estamos elevando la voz. Nuestra campaña se llama Latinoamérica sin presos políticos. Los invitamos a seguirlos en unas plataformas que hemos creado para esa campaña, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook. Tenemos una página web y ahí pueden conocer las historias de estos 1.500 latinoamericanos presos. Y un poco ponerle el acento y llamar la atención a los demás países de la región, Colombia, México, Argentina, Chile, pues que entiendan que estos regímenes totalitarios nos someten en riesgo a todos, que el autoritarismo y la impunidad nos coloca en situación de riesgo. Y hoy estamos hablando de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero ojalá no sea que en los próximos años otros países se vayan sumando a estos terribles sistemas de represión y de persecución por razones políticas.
Te voy a pedir que repitas porque se cortó un poco. Estamos haciendo contacto, ya que estás viajando, te encuentras en Bogotá y estabas caminando por las calles, así que te paraste en un pequeño café para hacer este contacto con nosotros en Radio Martí. Es Latinoamérica sin freno político, y hablaste de una cifra de 1.500, ¿no? Contando con los presos políticos, sí, que hay registrados en, sí, Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no, Marta Tineo?
Así es. Latinoamérica sin presos políticos. Nos consiguen en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y tenemos también una página web. Y como les decía, tenemos hoy el registro de nuestras tres organizaciones, dan cuenta de 1.500 presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y como te decía, un poco llamar la atención cómo la impunidad y cómo el autoritarismo nos colocan en esta situación, y queremos hacer un llamado de atención a los otros países de la región, a Colombia, a México, a Costa Rica, a Chile, a Argentina, pues que entiendan la dimensión de esta tragedia y que sin duda intercedan ante las autoridades tanto venezolanas como nicaragüenses como cubanas, para que finalmente, en el marco de esta campaña, este próximo 8 de marzo, el miércoles pasado mañana, dando unos murales que estamos haciendo justo acá en Bogotá, en San José de Costa Rica y en Santiago de Chile. Estos murales tienen pues los rostros de las mujeres presas políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y lo vamos a develar. Queremos convocando pues a movimientos de derechos humanos, activistas, prensa, público interesado, para que nos acompañen en la develación de estos murales, y juntos elevemos una voz de llamado para que sean liberados. Estamos, como te digo, la develación va a ocurrir en simultáneo en estas tres ciudades. Yo estoy en Bogotá, pues montando toda la logística del evento acá. Bueno, una invitación muy cordial y muy sentida a que quienes estén en esta ciudad nos puedan acompañar.
Es interesante, Marta Tineo. Le recuerdo a todos los oyentes de este espacio Venezuela Hoy de Radio Martí. Ella forma parte de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, además de este maravilloso trabajo que también nos hacemos eco para que lo escuchen, lo difundan y lo entiendan. Latinoamérica sin presos políticos está en todas las plataformas, y hay historias de más de 1.500 presos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Marta, en Bogotá, ¿cómo ¿Cómo ha sido la receptividad de ese venezolano que ha escogido no solo Estados Unidos, España y también la capital colombiana para vivir, para hacer nueva vida? Este encuentro que has tenido con estas personas mientras preparas lo que son estos murales, la parte pues de producción de la hechura de los mismos en estos tres países o ciudades que nos has mencionado. ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo ha sido tu cara a cara el día de hoy, lunes 6 de marzo, con este exilio venezolano?
Para mí ha sido, Alejandro, perdóname que se me quiebra un poco la voz con esta pregunta, pero para mí ha sido sumamente doloroso, tengo que decirlo, porque llegué pues desde el fin de semana y he visto venezolanos en la calle pidiendo dinero, pidiendo comida, veo venezolanos vendiendo como buhonería en la calle, veo venezolanos haciendo taxi, veo venezolanos vendiendo en panaderías, es decir, es impresionante, yo creo que nunca vamos a tener la capacidad de dimensionar el infinito daño que se nos ha causado, cómo se nos destruyó el tejido social. Yo soy de Margarita, y en estos días caminaba y una chica vendiendo artesanía en la calle y me acerqué a verla, inmediatamente me reconoció el acento y me decía, soy de Margarita, tengo 6 años que me vine acá, estoy trabajando en la calle. Es decir, es verdaderamente dramático. Yo entiendo que estos países nos han acogido, mucha gente pues ha tenido oportunidades maravillosas de rehacer su vida, por supuesto gente quizá calificada con alguna posibilidad económica para, digamos, para asegurarse una vida digna. La gran mayoría, por lo menos estos que uno se encuentra caminando en la calle, pues vemos que gente que está en situación de orfandad, ¿no? Y entender que están aquí en esa situación porque era incluso mejor que lo que estaban pasando en Venezuela. Es verdaderamente doloroso, Alejandro, y yo sin duda no puedo sino apostar a que en algún momento nosotros volvamos a transitar a un Estado de Derecho y podamos reconstruir tejido social y nos podamos reencontrar en nuestro país y superar todo este dolor que al día de hoy nos une.
Y te aprecio estas palabras y esta descripción que además nos pone la piel de gallina porque es lo que se vive en la frontera. He conversado yo en estos días con dos colegas aquí en Radio y TV Martí, Ricardo Quintana y Jesús Acosta, venezolano también de Oriente, y les tocó ir a la frontera y es muy doloroso entender la tragedia. Eso como tú lo has descrito de una forma perfecta, ese daño al tejido social venezolano. Me lleva a preguntarte nuevamente cómo empezamos este espacio. Ayer, domingo, conmemorando los 10 años de la muerte del dictador. Tenemos 24 años de esta dictadura, los últimos 10 pues a manos del dictador Nicolás Maduro. Sin ninguna piedad, hay presos políticos, no hay hospitales que sirvan, no hay electricidad, hay apagones, hay falta de agua, la venta de la gasolina, hay que hacer enormes colas y es dolarizado. Y que el mundo, la comunidad internacional no termine de entender que estamos apuntando unas elecciones o respaldando unas elecciones que van a llevar a la dictadura a afianzarse, o por lo menos eso es lo que dicen la mayoría de los expertos, ¿no? Vamos a seguir con lo mismo, a un mismo sistema que va a ir y no va a permitir, porque se robó en 2018, que tengo que hacer la acotación, ese año el presidente Donald Trump era mandatario y lo señaló como dictador, y así el mundo también lo ha hecho, se ha robado varias elecciones, pero seguimos, y nadie ve esto que tú estás describiendo que está pasando en este momento en las calles de Bogotá, por ejemplo.
Bueno, y yo pues entiendo que se siguen haciendo todos los esfuerzos encaminados a una salida pacífica y democrática, y por eso pues los procesos electorales siguen siendo parte de la agenda de quienes quieren generar cambios en Venezuela. No obstante, yo soy de quienes insiste, y creo que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que hasta que verdaderamente no ocurra una reinstitucionalización en nuestro país, de todas las autoridades, de todos los poderes, del poder judicial, del poder electoral, del poder legislativo, pues lamentablemente todos esos intentos nos colocan en una situación de riesgo. Entiendo que no vamos a dejar de intentarlo, porque de nuevo, tenemos que procurar cualquier salida democrática a la crisis, pero de nuevo, hasta que no haya una reinstitucionalización en nuestro país, yo me temo que nada de estos procesos serán viables, y además que cursan en paralelo, vuelvo a una dinámica social terrible de pobreza, de hambre, de desesperanza, y contrasta muy fuertemente pues que se sigan, digamos, destinando la mayor atención y los mayores recursos a procesos que eventualmente no nos garantizan una salida democrática, y la sociedad civil sigue sufriendo estos embates. Paralelamente, y tengo que decirlo, nosotras las organizaciones derechos humanos en Venezuela. Estamos ahorita en una situación particularmente de riesgo. No sé si habrán visto, se ha aprobado en primera discusión una ley que pretende de alguna manera acercar la labor de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, con la cual no solo se nos afecta a nosotros como defensores de derechos humanos, sino que al final se deja sin acompañamiento, sin voz, sin defensa, sin canales de asistencia a las víctimas. Es decir, estas serán doblemente victimizadas si efectivamente esta ley entra en vigencia.
Bueno, es terrible, de verdad, es doloroso ver que están haciendo un trabajo contracorriente. Marta, quiero, ya que tienes a flor de piel la sensibilidad, me voy a aprovechar para poner en contexto a todos los que nos escuchan. Esperemos que el ciudadano cubano dentro de la isla, el que se le impide el régimen tener información libre, que es la misión fundamental de Radio y Televisión Martí. Estoy conversando con Marta Tineo, abogada y representante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Estas historias que has escuchado, que has documentado, que estás trabajando con Cuba Decide y otras organizaciones, como nos los mencionabas ya previamente, ¿qué es lo que más te impacta? Porque el tema del preso político es fundamental entenderlo y visualizarlo.
Son personas que están muriendo, están sufriendo una muerte lenta en prisión política. Son personas, en el caso venezolano, con absoluta propiedad lo puedo decir, son personas que están en situación de salud muy precaria, muchas como consecuencia de las torturas de las que han sido víctimas, muchas como consecuencia de las mismas condiciones de reclusión, sin alimentos, sin agua, sin asistencia médica. En estos días me avisaban familiares de una presa política venezolana que tiene una infección terrible y simplemente no le prestan asistencia médica, ni siquiera le permiten el ingreso de medicamentos. Entonces son personas que están muriendo lentamente, y con ellas su familia, porque tampoco tienen la capacidad económica ni logística para asistirlas. Es una situación verdaderamente dramática, desesperante, y para nosotros es fundamental que la situación de los presos políticos vuelva a las organizaciones internacionales de derechos humanos. Son las vidas de más de 1.500 latinoamericanos que están en riesgo al día de hoy.
Bueno, muriendo poquito a poco, y son las que están documentadas. Nos imaginamos que hay mucho más porque entran, salen, ¿no? Este sistema castrochavista, pues a quien levanta la cabeza lo meten preso o lo desaparecen. Eso lo dicen y lo relatan pues las personas que están en Venezuela y con las que conversamos pues constantemente. Marta, esta actividad que tienen el miércoles para visualizar lo que es el tema de los presos políticos, este trabajo que han venido haciendo ustedes como organización no gubernamental, ¿por qué lo sigue? Yo sé la respuesta, pero quiero insistir, ¿por qué no desmayas al ver que te encuentras con paredes y paredones en donde no puedes avanzar?
Alejandro, porque como te digo, yo represento una organización de víctimas. Yo no estoy en una oficina en aire acondicionado documentando a distancia. Yo tengo comunicación todos los días con familiares de presos políticos que me llaman desesperados porque sus familiares están muriendo en la cárcel, porque ellos están muriendo de hambre, porque tienen que dividir un paquete de harina para llevarlo a la cárcel y que su familiar pueda medio comer o comer ellos en casa. Es decir, es una situación verdaderamente desesperante, y de ahí la fuerza, de ahí el impulso, de ahí la motivación. No se puede uno quedar con esta impotencia. Entonces cualquier esfuerzo parece poco al inmenso dolor que están sufriendo estas personas, y por eso mi llamado es que se unan. Yo entiendo que no todos pueden sumarse a este tipo de trabajo, pero con retuitearnos, con seguirnos, con visibilizar la campaña, con acompañarnos en estas actividades, pues ya nos están ayudando y de alguna manera asumiendo el rol y la responsabilidad moral e histórica que tenemos de salvar las vidas de estas personas.
Marta Tineo, te identifico nuevamente para los que nos están escuchando. Ha sido una entrevista reveladora de lo que están viviendo los presos políticos, el trabajo que se está haciendo para que este tema no sea olvidado y sea puesto en el tapete para cualquier decisión que vaya a tomar el mundo libre, sepa lo que está ocurriendo en Venezuela, Cuba y en Nicaragua. Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Te quería preguntar también si hay la posibilidad de que alguien nos esté escuchando en este espacio, tanto aquí en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo, y diga: yo quiero ayudar a Marta, no con dinero, ayudar a seguir con este tema hasta que logremos sacarlo, porque yo creo que es la misión, hasta que no haya un preso político. En ninguna democracia debe haber presos por pensar diferente. Los maleantes, ladrones, asesinos, pues tienen que enfrentar una corte, una justicia, y allí se determina. Pero por pensar diferente, por querer un país diferente, no debería hacerlo.
Pues abrimos las redes sociales de nuestra organización, vuelvo a decir, Latinoamérica sin presos políticos, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en nuestra página web. Pueden entrar en contacto con nosotros y también a través de las redes sociales de Justicia, Encuentro y Perdón, que son JEPBZLA, también en todas las plataformas digitales.
¿Alguno de los políticos actuales de la oposición dentro de Venezuela les ha brindado a ustedes ayuda para este trabajo?
La verdad es que entiendo que muchos, pues también desde sus espacios apoyan e insisten en esto, pero lo cierto es que desde el Movimiento de Derechos Humanos, pues nuestro trabajo fundamentalmente con la sociedad civil digamos, a nuestra población meta a la que queremos impactar, porque estamos convencidos que desde la sociedad civil es que podemos generar verdaderos cambios.
La sociedad civil está entre la espada y la pared también, porque entre todas las vicisitudes que le toca lidiar a diario, pues a veces no tienen ni siquiera cabeza de pensar, oye, tengo un primo en la cárcel por haberse manifestado, haber salido a las calles o haber dicho que no quiere este régimen de Nicolás Maduro o de Chávez. Las calles en Venezuela, esa voz así como la estás alzando tú, Marta Tineo, dentro, porque nosotros te entrevistamos constantemente y tú estás y no tienes miedo. Bueno, miedo puedes sentirlo, pero no desmayas en este trabajo. Ahora estás en Colombia en esta actividad puntual que tienes esta semana, pero ¿se va apagando la voz en defensa de los presos políticos, de los más desvalidos dentro de nuestra sociedad, o me equivoco?
Pues lamentablemente, como bien lo planteas, la gente en Venezuela está entre ver cómo come, cómo se procura algún empleo, algún ingreso, en atender sus urgencias, que son todas, pero sin embargo sí tengo que decir que al día de hoy pues siguen habiendo manifestaciones en la calle por el movimiento sindical, movimiento de trabajadores, porque de nuevo la crisis, lejos de lo que se ha querido vender a la comunidad internacional, se mantiene, se agrava, y sin embargo pues las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de trabajadores sigue en la calle, sigue elevando la voz, pero de nuevo, como tú lo dices, nos enfrentamos a un inmenso poder que se encarga día a día de silenciarnos, de generar con todos sus recursos matrices a nivel nacional e internacional, que quieren convencer de que todo está bien, y nosotros pues somos unos pequeños colibrí lanzando goticas de agua en el desierto, pero estamos determinados a seguir hasta que logremos de nuevo la liberación de los presos políticos y la reinstitucionalización de nuestro país.
Marta Tineo, ¿cuál es el más grande obstáculo que tienes tú actualmente en el trabajo que haces en esta ONG Justicia, Encuentro y Perdón?
Incluso, como te digo, ahora mismo este proyecto de ley ya aprobado en primera discusión, que pretende pues cercar nuestro trabajo, limitar nuestro trabajo, eso evidentemente es un gran obstáculo con el que al día de hoy estamos lidiando, más la misma dinámica, porque yo soy venezolana, yo vivo en Venezuela, yo no escapo de la crisis, yo también me quedo sin luz y sin agua y sin internet. Es decir, tenemos miles de obstáculos, pero de nuevo, trabajar directamente con víctimas y tener de primera mano sus testimonios y su relato, pues no hace más que reimpulsarnos y reafirmarnos el compromiso, mientras Dios lo permita, pues seguir trabajando a favor de las víctimas de la persecución política en nuestro país.
Bueno, en estos 3 minutos que nos quedan de espacio, Marta, quiero recordarles a la gente, y quiero que lo hagas tú, dónde conseguir las redes sociales tanto de Latinoamérica sin presos políticos, y que me hables e invites a quien puede estar escuchando que esté en Bogotá, en la capital de Colombia, para la actividad que van a tener a mediados de semana.
Sí. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Latinoamérica sin presos políticos, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en nuestra página web. También en las redes sociales de Justicia, Encuentro y Perdón, que son @JEPBZLA. El acto es el próximo 8 de marzo acá en Bogotá a la 1:00 p.m. en la localidad de Chapineiro. En el parqueadero de la Merced, un estacionamiento. Allí hemos pintado en las afueras del estacionamiento el mural con rostros de mujeres presas políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y le rogamos que nos acompañen y que nos ayuden a elevar la voz y a que ojalá autoridades de este país y de toda la comunidad internacional incidan de forma determinante en la liberación de los presos políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La lista actualizada de los presos políticos no son los 1.500 que ustedes relatan aquí, porque esto es su...
Nosotros, esta lista de 1.500 presos políticos son la que hemos agrupado entre Cuba Decide, Sé Humano de Nicaragua y Justicia Encuentro perdón, de Venezuela. Estas tres organizaciones hemos logrado un listado de 1.500 presos políticos en estos tres países. Como tú dices, en torno a eso siempre hay total opacidad. Puede ser apenas, digamos, un indicador. Seguramente serán muchos más en Venezuela hoy, según nuestros registros, son 320 presos políticos, y es una lista que, por desgracia, sigue en aumento en la medida en que nos vamos enterando de nuevos y nuevos casos cada día.
Marta, además de agradecerte por este espacio que ha sido bien elocuente para describir, poner sobre la mesa lo que es la situación de los presos políticos en Venezuela, agradecerte en nombre de todo el equipo, Meñolito y Sayas Bazán, en la producción del espacio y este servidor, por siempre estar atenta. Teníamos planteado hacer otro espacio, las personas que estaban invitadas no nos contestaron, y tú siempre dices sí para poder estar allí presente y de los que das un paso más para hacerlo. Me quito el sombrero y te agradezco enormemente. Que Dios te bendiga por esa labor.
Que Dios los bendiga a ustedes. Gracias por el espacio. Gracias por estar pendiente de nosotros, Alejandro. Tú eres uno de esos venezolanos que no dejan de hacer por nosotros donde estás. Así que muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo de producción. Que Dios los bendiga.
Amén. Igualmente para ustedes, para toda nuestra gente, nuestros pueblos. Hasta pronto. Hasta una próxima oportunidad.